Radio Praga Noticias.
Socialdemócratas pierden preferencias debido a la detención de Rad. Pobreza amenazó al 10% de los checos en 2011. Rosický no será titular contra Portugal. El Partido Socialdemócrata pierde preferencias de voto debido a la detención de David Rath, ex miembro prominente del partido. Según los resultados de una encuesta realizada por la agencia STEM, por la socialdemocracia votaría actualmente el 22% de la población, mientras a finales de abril fue el 37%. El diputado David Rath dejó de ser miembro del Partido Socialdemócrata tras haber sido detenido por sospechas de corrupción. Sin embargo, en su discurso en la Cámara de Diputados señaló que el dinero con el que fue detenido el pasado 14 de mayo fue destinado a financiar la campaña electoral de dicho partido. El Tribunal Constitucional rechazó este martes la queja presentada por los abogados del diputado David Rath contra el proceso penal. Según la portavoz del tribunal, Jana Pelcová, la queja fue rechazada por no ser justificada. El exgobernador de la región de Bohemia Central, David Rath, sospechoso de corrupción, fue detenido el 14 de mayo con una caja de vino que contenía 280.000 euros. Actualmente se encuentra en la prisión preventiva de Litoměřice, donde permanecerá hasta que empiece el proceso judicial. El 10% de los checos se encontraban amenazados por la pobreza en el año 2011. Así se desprende de los resultados de un estudio publicado este martes por la Oficina de Estadísticas Checa. El número de personas que vivieron debajo del umbral de pobreza aumentó de 86.000 y alcanzó más de 1 millón en 2011. Los resultados mostraron además que 2/3 de las familias checas tienen dificultades al cubrir los gastos de la vida cotidiana. Entre las personas con problemas financieros figuran sobre todo los desempleados y las familias con más de 3 hijos. Praga pedirá prestado este año 240 millones de euros para finalizar la prolongación de la línea A del metro capitalino. La cifra representa el doble de la suma planificada. La alcaldía adoptó esa medida ya que aún no tiene garantizada la subvención financiera de la Unión Europea y no quiere que las obras se atrasen. La Unión Europea por el momento suspendió las dotaciones ya que el proyecto no cuenta con construir un terminal de autobuses y aparcamiento cerca de las nuevas paradas de la línea A, según suponía el plan original. Los arquitectos están elaborando un nuevo proyecto para cumplir con las exigencias comunitarias. Una exposición que recuerda el 150 aniversario de la Organización Deportivo-Cultural Sokol fue inaugurada este lunes en el Museo Militar en el barrio capitalino de Žižkov. En la muestra se pueden ver unos 500 objetos, entre ellos las medallas olímpicas que ganaron algunos de los miembros de Sokol y los retratos de los personajes más importantes de la organización fundada en 1862. Durante su existencia, Sokol, Halcón en español, educó a varias generaciones de deportistas checos y jugó también un papel importante en la formación del Estado checoslovaco independiente. La exposición permanecerá abierta hasta finales del año 2012. El capitán de la selección checa de fútbol, Tomáš Rosický, no será titular en el partido contra Portugal este jueves. Así lo anunció el manager del cuadro nacional, Vladimír Šmicer, y agregó que Rosický no ha podido entrenarse debido a su lesión en el tendón de Aquiles. El centrocampista, que se sometió a un tratamiento intenso en Praga en los últimos días, se unirá al resto del equipo este martes por la tarde en la ciudad polaca de Wrocław. El miércoles la selección viajará a Varsovia, donde continuará la preparación para los cuartos de final de la Eurocopa. El tiempo. El Instituto de Meteorología anuncia para este miércoles cielos semidespejados y nublados con precipitaciones y tormentas aisladas. Las temperaturas máximas se situarán entre los 30 y los 33 grados centígrados. Este fue el boletín de noticias de Radio Praga ofrecido por Ana Královcová.
Hola amigos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Radio Praga en español. A continuación, en el programa de hoy les informaremos de que el Muro de la Libertad de Praga ha sido levantado temporalmente en la Plaza Venceslao como apoyo a la banda rusa Pussy Riot. Una exposición de fotografías rinde homenaje al fallecido exmandatario Václav Havel y el drama Valentín de Carlos B. viaja a Pilsen tras el éxito en Praga. Y como cada día, les daremos a conocer la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Cultura. Sandra Cañete les saluda desde los micrófonos, esperando que disfruten de nuestra compañía. Un muro de la libertad ha sido levantado temporalmente en la Plaza Venceslao de Praga en apoyo a la banda femenina rusa Pussy Riot, cuyas integrantes están en prisión preventiva por cantar en público el tema Virgen María expulsa del país a Putin. La iniciativa surgió en el marco de la Semana de la Libertad inaugurada este lunes en la capital checa. Informa Román Casado.
Tres integrantes de la banda femenina rusa Pussy Riot, desde marzo en prisión preventiva, podrían ser condenadas a 7 años de prisión por vandalismo y blasfemia por cantar en un templo de Moscú un tema en el que suplican a la Virgen María que expulse del país al presidente Vladimir Putin. La Semana de la Libertad de Praga, cuyo lema principal es apoyar la libertad de expresión, pide la excarcelación inmediata de las artistas, dijo Pavla Kantnerová, directora de la asociación Opona, que ampara el proyecto.
Pussy Riot es un grupo ruso de punk cuyas integrantes protestaron en repetidas ocasiones contra el régimen de Putin, por lo que fueron enviadas a la cárcel. Nos parece alarmante que en Europa existan países en los que se viole la libertad de expresión, así que decidimos apoyar a las artistas.
El ministro de Relaciones Exteriores checo, Karel Schwarzenberg, fue el primero en firmar este lunes el Muro de la Libertad de Praga y enviar un mensaje a las integrantes de la banda encarceladas.
Las admiro mucho. Suerte. En Rusia también habrá un día dignidad y libertad. Todos pensamos en ellas. Las integrantes de Pussy Riot son maravillosas, son unas muchachas hermosas con sentido del humor y coraje.
El Muro de la Libertad en apoyo a Pussy Riot reanuda la tradición del Muro de John Lennon de Praga, en el que la gente expresaba libremente sus opiniones bajo el régimen comunista checoslovaco, señaló Marek Bocel de la asociación Opona.
El muro de John Lennon nos inspiró porque se convirtió en un símbolo de la expresión libre, aunque el régimen comunista se esforzó por suprimirlo y cubría con pintura los rótulos allí escritos, pero la gente siguió escribiéndolos. Por eso levantamos un muro parecido en la Plaza Venceslao para ofrecer a la gente la posibilidad de enviar a las artistas encarceladas un mensaje y apoyarlas.
Los interesados podrán sumar su firma al Muro de la Libertad de Praga hasta este miércoles, cuando comenzará el proceso judicial contra las integrantes de la banda Pussy Riot.
La agencia de noticias CTK inauguró una exposición de fotografías inéditas de Václav Havel. En una muestra se puede ver el fallecido exmandatario en actividades fuera del rígido protocolo presidencial. Los autores rinden un homenaje a Havel en su calidad de ciudadano de a pie. Los detalles con Freddy Valverde.
En junio se cumplen 6 meses de la muerte de Václav Havel. La agencia de noticias CTK abrió en el viejo ayuntamiento de Praga la exposición Presidente, que ofrece 100 retratos inéditos del exmandatario, según indica Peter Mlch, redactor jefe del departamento fotográfico de la agencia.
En nuestro archivo tenemos más de 14.000 fotografías de Václav Havel. Empezamos a seleccionar las que no tenían carácter oficial, que muestran a Havel alegre, relajado, en fin, como a un ciudadano de a pie.
La selección exigió un trabajo de relojería. Durante 5 meses, 24 fotógrafos de la agencia, que alternaron en la cobertura de las actividades de Havel, escogieron lo mejor de aquel mar de imágenes. Los fotógrafos se trazaron 2 objetivos. Escoger fotos no publicadas con anterioridad y que mostraran a Havel en actividades de la vida cotidiana y fuera de las rígidas normas del protocolo presidencial. Muchas de las fotos son de los viajes oficiales de Václav Havel, pero ofrecen al espectador momentos curiosos, ratos de descanso. Otras surgieron en su casa de campo y hasta se puede ver a Havel bebiendo cerveza, la bebida por excelencia de la nación checa. Entre las imágenes recomendadas por los fotógrafos de Cheteca destacan, por ejemplo, una de Havel saliendo de la cama, todavía con cara de sueño y con el cabello alborotado. Se trata de una de las fotos más íntimas del exmandatario. Havel fue un gran aficionado a los automóviles, pero desde que llegó a la silla presidencial, sus guardaespaldas le prohibieron conducir. Durante una visita a Estados Unidos, el presidente George Bush lo invitó a recorrer unos inmensos jardines, y Havel aprovechó la oportunidad para conducir al menos el carrito del golf, puesto que los guardaespaldas no cabían en el diminuto vehículo. En la exposición no faltan fotos de la época en la que Havel se enfrentó al régimen comunista exigiendo el respeto de los derechos humanos, o bien en compañía de otros disidentes. El teatro, la pintura y la música son elementos constantes en la vida de Havel. En la exposición no faltan retratos del antiguo mandatario con artistas, así como imágenes de su regular asistencia al Festival de Rock de Trutnov, prohibido por el régimen comunista. La exposición Presidente en el antiguo Ayuntamiento de Praga permanecerá abierta hasta principios del mes de julio.
Tras ser presentada con gran éxito de crítica en Praga, Valentín, oscuro drama personal escrito por el dramaturgo español Carlos B., viaja a Pilsen con un montaje rompedor que ha impresionado a su propio autor. Más con Daniel Ordóñez.
Gracias a éxitos anteriores con obras como La caja Pilchik u Origami, el nombre de Carlos B. goza ya de un amplio reconocimiento dentro de la escena teatral checa. El reciente estreno de Valentín, de cuyo texto es responsable, fue un evento del que se hicieron eco los más importantes medios a nivel nacional. En las dos representaciones que ya se han hecho en Praga y en la que este miércoles tendrá lugar en el Johann Zentrum de Pilsen, se ve a un personaje inquietante, encerrado tanto en el escenario como lo está en su propio pasado, cuenta Carlos B.
Va de maltrato sobre la mujer dentro de en un ámbito doméstico desde el punto de vista de un niño y cómo el niño procesa lo que está ocurriendo entre sus padres. A partir de ahí pues vemos cómo se desencadena pues todo el trauma, el dolor, cómo el niño percibe esa situación y cómo le afectará en el futuro. También veremos a ese niño adulto.
La obra pasó hace años por España bajo el nombre Achicorias. El nuevo montaje, del que es responsable la directora Polena Vanishova y que protagoniza Peter Krusha, ha entusiasmado al propio padre del texto.
Tú escribes un texto y cuando te aportan una visión diferente a la que tú tenías, respetando absolutamente cada palabra, pues es algo que alegra mucho porque el texto está vivo, ¿no? Y supera las expectativas del propio autor. Lo cual es estupendo. Estoy muy contento. Y me gustaría que lo vieran en España, porque realmente es un trabajo que tiene mucho que aportar a la escena contemporánea. Y ya no solo checa, porque el equipo checo es muy potente, sino yo creo que en España y en otros países.
Carlos B., que vive desde hace años entre España y Praga, dice que gracias al éxito que tuvo su obra Origami en la República Checa, ha podido realizar otros proyectos en España que no hubiera logrado de otra manera.
Realmente pues ha abierto mucho las puertas de cara a mi trayectoria en España. También me ha permitido entrar en Madrid pues con un montaje muy bueno a mis espaldas y que tuvo mucha repercusión y que funcionó muy bien y que la gente que lo pudo ver pues yo creo que se acordarán durante bastante tiempo. Ahora lo bonito es que es como tener dos vidas separadas, dos vidas teatreras, porque la parte checa alimenta a la parte española y también la trayectoria en España pues está alimentando la checa. Entonces a veces es un poco esquizofrénico, pero es muy bonito ver cómo ese puente, pues la información va corriendo de un lado para otro.
Gracias a las redes sociales, sus seguidores y los medios especializados siguen esas dos trayectorias paralelas que lleva Carlos B. Además de Valentín, que pasado el verano volverá a los escenarios checos, en Madrid tiene dos montajes en marcha con The Zombie Company, Peceras, en la Casa de la Portera, y Exhumación, que trata sobre Tycho Brahe, el famoso astrónomo danés fallecido en Praga. Ambas muy bien recibidas por la crítica especializada.
Las escuchas telefónicas policiales de los diputados. Las escuelas checas en el extranjero. Falleció el doctor Vladimír Kosa, fundador del Registro Checo de Donadores de Médula Ósea. Estos y otros temas aparecen en la prensa checa este martes. Su breve resumen les ofrecen en Radio Praga Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
Mladá Frontadné señala que a raíz del caso del diputado David Rath, acusado de corrupción en base a testimonios reunidos con ayuda de escuchas telefónicas policiales, la Cámara Baja analiza ahora la posibilidad de limitar la posibilidad de que la policía recurra a las escuchas de los legisladores.
Los diputados proponen que la concesión del permiso para la escucha de los parlamentarios esté en competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. El diario recuerda que en Alemania, por ejemplo, la policía no tiene derecho a controlar las llamadas telefónicas de los diputados relacionadas con el cumplimiento de su mandato.
Lido Benovini publica una entrevista con la médica Lucie Slavíková-Boucher, fundadora de las escuelas checas en el extranjero, quien explica cómo surgió la idea de crear este tipo de centros educativos.
La médica checa cuenta que al casarse con un francés y tener familia en Francia, deseaba enseñar a sus hijos en su idioma materno. Se le ocurrió fundar una escuela checa en la que pudieran estudiar también otros niños de familias bilingües.
Después de París, las escuelas checas sin fronteras surgieron también en Bruselas, Ginebra, Londres, Berlín y otras ciudades europeas. Según Lido Benovini, hace poco la promotora de estos centros de enseñanza básica recibió un galardón de manos del presidente checo Václav Klaus por la promoción del idioma, la historia y la cultura checa en el exterior.
Los checos gastan mucho menos en productos alimenticios debido a la crisis. Así lo dice el director general de la empresa alimenticia Hame, Martin Strupel, en entrevista para el periódico Hospodářské noviny.
Strupel admite que las ganancias de su compañía se redujeron en los últimos años debido a la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos.
En vista de la recesión económica, los checos, al igual que los ciudadanos en otros países europeos, compran actualmente mucho menos y, en cuanto los productos alimenticios, solo lo que en realidad necesitan y saben que consumirán. Cada vez menos productos alimenticios terminan en los basureros, como solía suceder antes.
El director Strupel indica que para mantener la rentabilidad de la compañía Hame, decidió expandir a Rusia y a los países asiáticos, lo que está dando buenos resultados en comparación con las reducidas ganancias en Chequia.
Bravo informa que a la edad de 57 años falleció Vladimir Koza, médico jefe de la sección de hematología del Hospital de Pilsen, fundador del Registro Nacional de Donadores de Médula Ósea y miembro de la Sociedad Europea de Trasplantes de Médula Ósea.
A finales de mayo de este año, en el Registro Nacional de este tipo de donadores estaban registradas más de 38.000 personas. Gracias al trabajo de Vladimir Koza, la Clínica de Hematología y Oncología de Pilsen realiza más de 100 trasplantes de médula ósea de donadores no familiares al año, indica el diario Pravo.
Y esta ha sido la última información de la revista de la prensa checa de este martes. Desde el corazón de Europa transmite para ustedes Radio Praga.
La cultura checa.
En el año 2015, la ciudad checa de Pilsen será portadora del prestigioso título de la Capital Europea de la Cultura y de esta manera tendrá la gran posibilidad de mostrar su desarrollo y la riqueza de su vida cultural al resto de Europa y el mundo. Más detalles sobre este tema les ofrece en Radio Praga Ana Kralovsova.
¿Qué tienen en común las ciudades de Salamanca, Liverpool y Tallinn? Las tres portaron recientemente el prestigioso título de la Capital Europea de la Cultura, otorgado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea. En 2015, la ciudad checa de Pilsen ampliará la lista de esas ciudades. La idea de una Capital Europea de la Cultura nació hace muchos años en Grecia, explica Petr Šimon, miembro del equipo que llevó la ciudad de Pilsen a la victoria en el combate de tres ciudades checas por el título.
La idea se le ocurrió a la entonces ministra de Cultura griega, Melina Mercury, que estaba buscando una manera de cómo difundir la cultura europea. En 1985, en el aeropuerto de Atenas, se dio cuenta que podría hacerlo a través de un título de Capital de la Cultura. En 2012 celebramos el 27 aniversario de la creación de este proyecto.
1985 až 2012, 27. výročí vlastně měst kultury.
En el pasado fueron nombradas como capitales europeas de la cultura distintas ciudades con rica tradición histórica y cultural como París, Madrid o Praga. A partir del año 2000, el concepto de la capital europea de la cultura empezó a cambiar. En la actualidad se trata sobre todo de dar un nuevo impulso a ciudades menos desarrolladas, interesadas en convertirse en un lugar más atractivo tanto para sus habitantes como para los visitantes. Cada año, dos países comunitarios pueden abrir un concurso nacional en el que puede participar un número ilimitado de ciudades. La que obtiene el título tiene 5 años para llevar a cabo el proyecto de su transformación en la capital europea de la cultura. En 2006, Roman Černík, profesor de teatro en la Universidad de Pilsen, supo que la República Checa iba a albergar el título en 2015. Junto con sus amigos de distintas asociaciones culturales en la ciudad, empezó a promover la candidatura de Pilsen mucho antes del inicio del concurso oficial, señala Petr Šimon.
Pilsen fue la primera ciudad checa en la que se empezó a hablar de la posible candidatura. En 2009, cuando el Ministerio de Cultura anunció de manera oficial el concurso nacional, Pilsen ya llevaba 2 años elaborando la solicitud.
La solicitud fue presentada, además de Pilsen, por Hradec Králové y Ostrava. En la primera ronda, el comité de selección eliminó a Hradec Králové. Pilsen y Ostrava, ciudades con rica historia industrial, fueron invitadas a ampliar sus candidaturas para que el programa cultural para el año 2015 cumpla con los requisitos de la Unión Europea, basados en la dimensión europea del evento y en la participación de los ciudadanos. El equipo de Pilsen enfocó su atención en el desarrollo cultural de la ciudad a largo plazo, explica Petr Šimon.
En 2009 tuvimos en nuestro equipo un compañero holandés. Caminaba por Pilsen y decía, imagínense que están mirando en una bola de cristal. Díganme, ¿cómo será Pilsen en 2016? Le contestábamos que estaba equivocado, que el título es para el año 2015, pero él decía que lo importante no son los eventos del año 2015, sino el verdadero cambio que se podrá notar en la ciudad mucho tiempo después. Gracias a él nos dimos cuenta que había que ver la candidatura de otra manera.
En la solicitud de más de 240 páginas entregada al comité de selección, Pilsen mostró una visión detallada y muy clara de una ciudad donde la cultura significa mucho más que un festival de un año. El lema de la candidatura fue un juego de palabras, abrimos Pilsen. Eso quiere decir destapar una botella de la famosa cerveza local, pero sobre todo abrir la ciudad hacia sus ciudadanos y hacia el mundo entero. Petr Šimon admite que presentar al comité de selección esa idea filosófica de una Pilsen abierta no fue nada fácil. Se trata de un cambio dentro de la sociedad y ese no es tan visible como la construcción de una nueva infraestructura cultural, señala. Su visión de Pilsen es, sin embargo, muy lúcida.
En la ciudad habrá ciudadanos activos que no van a esperar hasta que alguien prepare un programa cultural para ellos, sino que van a hacerlo ellos mismos. Las asociaciones culturales serán más profesionales y van a saber cómo preparar eventos de calidad. Será una ciudad agradable que la gente tendrá ganas de visitar.
Para mostrar que Pilsen tiene el potencial de llevar a cabo el proyecto, el equipo de la candidatura invitó a los habitantes a tomar parte en la organización de un festival de un día en el centro de la ciudad, dedicado a la antigua ministra griega Melina Mercury. Cada persona interesada en contribuir de alguna manera en el evento tuvo la posibilidad de hacerlo. El 12 de junio de 2010, 2 meses antes de la decisión final del comité de selección, una de las avenidas principales de la ciudad se llenó de artistas locales que ofrecieron decenas de talleres, espectáculos de baile, piezas de teatro, conciertos y mucho más. Los habitantes de Pilsen participaron con entusiasmo en las actividades y mostraron que el título les importaba mucho. En septiembre de 2010 llegó el momento de la decisión final. Escoger entre Pilsen y Ostrava era muy difícil para el comité de selección. Cuando fue anunciada la victoria de Pilsen, todos se quedaron sin palabras. Muchos estaban en contra, recuerda Petr Šimon. Sin embargo, desde su punto de vista, la decisión fue justa.
Ostrava, samozřejmě teď ta měřítka kulturního města se splňuje více, ale Plzeň vlastně...
Ostrava es en la actualidad una ciudad con una vida cultural más rica que Pilsen. Por eso la victoria de Pilsen fue una gran sorpresa. Sin embargo, mucha gente no se da cuenta que el título no evalúa la situación actual de la ciudad, sino el potencial que tiene para cambiar en el futuro. Nosotros convencimos al comité que queremos cambiar la ciudad y que no se trata solamente de construir nuevos edificios culturales, sino que Pilsen se convertirá en una ciudad cultural a largo plazo.
Úhlu pohledu nebo prostě v dlouhodobé perspektivě kulturním městem.
Pilsen mostró que para ser un buen proyecto no se necesita mucho dinero. Ostrava invirtió en la candidatura cerca de 3 millones de euros. Pilsen gastó 5 veces menos, pero sus habitantes hicieron mucho más para la victoria. En la actualidad, Petr Šimon y su equipo siguen trabajando en la preparación del programa cultural del año 2015 y también en el proyecto del nuevo centro multicultural en la antigua cervecería de Svetovar. En 2015 se cuenta además con la inauguración de un nuevo teatro, el más grande en el país. La crisis económica y falta de recursos financieros pueden afectar la realización de ambos proyectos. No obstante, Petr Šimon se muestra optimista y señala que la parte material no es lo que más importa.
Co bych já osobně byl rád, a to teda doufám, že to není jenom zbožné přání.
A mí me gustaría que los empleados en los servicios públicos, como revisores, guardarropas o meseros, lleguen a un estándar europeo en su comportamiento. No es necesario que hablen todos perfectamente en inglés, pero que aprendan a tratar bien a la gente, tanto a los extranjeros como a los checos. Voy a exagerar un poco, pero si logramos esto, no necesitamos ningún centro cultural, ya con eso seríamos una capital de la cultura.
To se bude trošku rouhat, žádný Svetovar být nemusí a pro mě ten účel města kultury by byl splněn.
Otro deseo de Petr Šimon es ver a músicos y artistas de todo tipo actuando libremente en las calles de Pilsen. Quiero que el espacio público sirva a los ciudadanos y no a los automóviles, dice. Para cumplir con las promesas del título de Capital Europea de la Cultura faltan 2 años y medio. Pero aunque el cambio de actitud de los habitantes de Pilsen hacia la cultura en su ciudad tarde más, lo importante es que ya se puso en marcha.
Y hasta aquí nuestra emisión de hoy. Les agradecemos la atención dispensada. Y como cada día, les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Y a los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar también nuestra página web radio.cz, donde podrán encontrar un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares. Disfruten del día.